frente a ti, la enorme cuesta arriba. Te sientes algo sola, sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación. No te debes de rendir y sigue siendo tú. Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro nunca debe interferir en tu camino. Descubrirás así que tu historia toda y cada minuto pertenecen tan solo a ti. Más si te has quedado tú navegando sin razones en el mar de tus porqués. Mira en ti, escucha el silencio.
Como todos los miércoles, el espacio Transformando Realidades del Centro Oncológico. Hoy vamos a charlar sobre la formación que marca la diferencia, RCP y uso de DEA para salvar vidas. Por eso, escucha a tu corazón, la música de Laura Pausini de fondo sonando. Vamos a charlar vía telefónica con Carlos Montaldo, director de RCP Training, Fundación Salva Corazones. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, un placer poder hablar con ustedes y más que nada de un tema tan importante.
Totalmente. Hablando de RCP, ¿quién puede aprender a hacer RCP?
Las técnicas de RCP pueden ser aprendidas por cualquier persona. Recomienda que la enseñanza, digamos, la asistencia se dé a partir de niños de 12 años, pero nosotros somos, tenemos la opción de dar talleres a los chicos de la primaria, que también, para que ellos ya puedan entrar en tema, pero se recomienda que sea a partir de los 12 o 13 años cuando ingresan a la secundaria.
Así que básicamente no hace falta tener conocimientos médicos previos, cualquier persona puede aprender.
Sí, cualquier persona puede aprender, no es necesario tener conocimiento previo, no es necesario haber estudiado nada, no es haber hecho el secundario, el colegio, simplemente son técnicas que una persona que pueda tener comprensión y poder identificar las técnicas lo puede hacer. Para cualquier persona puede aprender de eso.
Hablando de este curso de RCP, ¿qué duración tiene y qué incluye un curso básico de RCP?
Bien, con el tiempo, lo que pasó antes de hacer un curso de RCP llevaba mucho tiempo, llevaba días, con los hace unos 30 años atrás. Con el tiempo, aquella entidad que se encarga de actualizar los protocolos a nivel internacional, que es la INCOR, fue tomando acciones para que los cursos se fueran reduciendo en el tiempo, porque la gente, como eran tan largos, no les hacía. Entonces hoy, una capacitación de RCP a la comunidad, que es, se enseña la técnica de RCP solo con las manos y apertura de la vía aérea, en 2 horas se puede dar una capacitación tranquilamente. Después se puede, para personal de la salud o aquellos que tienen un poco más de conocimiento, dependiendo de la cantidad de participantes, entre 3 y 4 horas se puede dar la capacitación también.
Claro, hablando de profesionales, estuvo aquí en el Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti. ¿Cómo fue la experiencia en cuanto al curso de RCP aquí en esta localidad?
La verdad que fue una linda experiencia. Nosotros llegamos al centro oncológico cuando se abrió prácticamente, que decidieron colocar los desfibriladores para que el lugar sea cardio seguro, y la verdad que nos sorprendió porque no solamente se dio la capacitación, adquirieron los desfibriladores, se dio la capacitación, sino que también a partir de ese momento, creo que si no me equivoco, ya fue antes de la pandemia, debe haber sido 2018 o 2019, nosotros empezamos a ir todos los años porque hicimos digamos, tenemos un acuerdo hecho con la Fundación Salva Corazones, de la cual soy el presidente, para que podamos ir todos los años y realizar esto, porque es importante aprender las técnicas de RCP, de la utilización de un desfibrilador, pero también es importante el reentrenamiento, porque eso es lo que nos va a dar, digamos, la práctica necesaria para que en el momento que nos toque asistir a una persona lo podamos hacer de la mejor forma.
Claro. ¿Cada cuánto hacen el curso aquí en el Centro Oncológico?
En el Centro Oncológico lo damos todos los años. Todos los años, y de hecho también han puesto desfibriladores no solamente en el Centro Oncológico, sino también en la casa de huéspedes que tienen también, pero todos los años vamos el curso ahí en el Centro Oncológico.
Se están comunicando a los oyentes y preguntan, ¿se puede hacer el curso de RCP en forma online?
En realidad, hoy, después de la pandemia, vimos que hay un montón de cosas que se pueden hacer en forma online. Yo soy un convencido de que uno puede hacer un taller para conocer las técnicas en forma online, pero para que uno pueda realizar el curso, estar bien preparado para poder hacer las técnicas, debería ser un curso presencial, porque en todo lo que es emergencias médicas, uno tiene que, eso que aprende visualmente por medio de un video, de una presentación de PowerPoint, o viendo cómo alguien demuestra las técnicas, la mejor forma de que ese conocimiento sea bien adquirido y quede bien fijado es con la práctica real. Entonces, se puede hacer un taller en forma virtual, pero lo ideal es en algún momento, cuando se puede, poder hacer el curso práctico, ¿no?
Claro, totalmente. Hablando de lo práctico, digamos, en una situación real, uno a veces puede aplicar, puede aprender el curso, las técnicas, pero cuando está en las técnicas no hay el condicionante de tiempo o de emergencia o de tensión o lo que fuere, ¿no? Y a veces, ante situaciones extremas, uno se nubla, se anula. ¿Qué se hace cuando uno se olvida cómo aplicar el RCP en situación real?
Bien, a ver, acá hay varias aristas para resolver un poco esto. Según las estadísticas, se dice que cuando uno hace por primera vez una capacitación de RCP o primeros auxilios, la primera vez que le toca asistir a la persona se va a acordar el 50% de aquello que aprendió. Lo más importante, digamos, es que uno pueda activar el sistema de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la asistencia avanzada que necesita ese paciente, pues cuando empezamos con las técnicas RCP, lo que hacemos es mantener oxigenadas las células del cerebro, que son las primeras que se mueren a los 5 minutos. Entonces es importante mantener oxigenado, y por eso uno empieza a hacer RCP hasta que llegue la ambulancia o hasta que llegue el desfibrilador. Si uno se nubla en esa situación y no lo puede hacer, el paso es activar el sistema de emergencia lo antes posible. Por eso es tan importante el reentrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una parte, la parte frontal del cerebro, es lo que almacena la información que uno tiene actualizada, ¿no? Como ese explorador de Google y todo eso, que uno pone, cuando uno pone en el buscador de Google una palabra, le aparece lo último que uno buscó. Bueno, el cerebro funciona de la misma forma, y lo que va a pasar es que cuando yo busque esa información, si yo hago el curso una vez y no lo hago más, esa información el cerebro la va a buscar y no la va a encontrar. En cambio, si yo la replico, creo que la forma de lograr que uno pueda asistir sin paralizarse, es eso de el reentrenamiento constante y tener esa información plena. Pero si no, bueno, con el solo hecho de activar el sistema de emergencia, ya hacemos mucho más de lo que hace cualquier persona promedio.
Claro, es importante lo que destaca, porque en los últimos años se ha visto con mayor normalidad, digamos, hechos donde personas, inclusive jóvenes, han tenido muerte súbita, ¿no? Y es tan importante conocer las técnicas y, como bien destacabas, es algo accesible. Desde chicos de 12 años en adelante pueden aprender las técnicas, pero es estar todo el tiempo como practicando, básicamente, ¿no?
Sí, tiene que ver con eso, con el reentrenamiento. En Estados Unidos, por ejemplo, RCP y primeros auxilios son materias de la escuela, de la secundaria. Chicos salen de la escuela secundaria saliendo de RCP y primeros auxilios. Entonces ellos, por norma, tienen que cada 2 años hay que renovar la certificación o los certificados o reentrenarse en RCP. Una sociedad como la nuestra, que no lo tiene incorporado, a pesar de que las leyes de RCP, la ley de RCP en las escuelas está aprobada desde 2014, pero nunca se reglamentó esa ley, como no salen los chicos de esa forma, entonces la idea es replicarlo todos los años para que uno pueda mantener fresco ese conocimiento. Y como decís vos, cada vez es más frecuente. Eso no es que por ahí es cada vez más frecuente, sino que es hoy se visibiliza más todo por las redes sociales. Siempre hay alguien con un teléfono en una situación, entonces hoy se conoce más. Antes pasaba, pero no se conocía. Hoy, por ejemplo, en la Argentina, se mueren por año, antes de la pandemia, cerca de 40.000 personas por año. Un paro cardíaco fuera del ámbito hospitalario. Y después de la pandemia, como todos aquellos que tuvimos COVID, tenemos hasta un 36% más de posibilidades de tener o desarrollar una enfermedad cardiovascular, ese número está por encima de los 50.000. Entonces, es importante esto del entrenamiento. Bueno, es uno de los pilares fundamentales de la Fundación Salvacorazones, esto de replicar las técnicas de RCP y de uso del dedo.
Claro, qué importante los datos que diste, la información en cuanto a la ley, que todavía no se está aplicando, pero que ya fue en 2014, y el incremento de posibilidades después de la pandemia.
Sí, tal cual. Y bueno, después también hay una ley, que es la ley 27.159, esa es la Ley Nacional de Prevención contra la Muerte. Esa ley se aprobó en el año 2014, diciembre del 2015, y se reglamentó recién en julio del 2022. Esa ley ya está reglamentada y todas las provincias que adhieran a esa ley tienen que nomenclarse bajo esa ley. Las cosas más importantes que dice la ley es que en todos los lugares públicos o privados de concurrencia masiva tiene que haber desfibriladores, personal entrenado en RCP y utilización del desfibrilador. Después el otro dato importante de la ley 27.159 es que en el artículo 11 habla sobre la responsabilidad de aquel que asiste, que ese es otro mito. La gente cree que porque si asiste a una persona haciendo el RCP y la persona se muere va a tener un problema, o si le está haciendo el RCP y pasa algo que es muy frecuente, que mientras hacemos RCP se puede fracturar una costilla, voy a tener un problema. Y es todo lo contrario. La ley, el artículo 11, dice que si yo asisto a una persona bajo el protocolo de RCP, no puede ser enjuiciado ni civil ni penalmente. Entonces son cosas que por ahí, si se difundieran un poco más, la gente tendría menos miedo de hacer RCP en la calle o de aprender RCP para aplicar las técnicas.
Claro, sí, es muy bueno lo que destacás, porque a veces el hecho de ayudar, a veces genera esa preocupación con los juicios y inconvenientes que podrían generar, pero vale la aclaración de que la ley prevé esa situación.
Sí, tal cual, la ley prevé esa situación. Igual antes de que se aprobara esa ley, la letrara, guiada por la ley de abandono de persona o código penal, artículo 168, decía que si yo tenía conocimientos para poder asistir a una persona, debía hacerlo, porque si no lo hacía, incurría dentro del abandono de persona. Entonces era todo lo contrario. La gente se creía, o había penales, enfermería o demás, cívicos o paramédicos, técnicos que no querían usar la ropa del ambo porque por ahí se asistían a una persona y iban a tener necesidad, todo lo contrario. Si alguien me identificaba y sabía que yo era enfermero, médico, paramédico y no asistía a una persona, podía ser enjuiciado por abandono de personas. Siempre la ley nos protegió. Lo que pasa que, bueno, es esto de la falta de información, ¿no?
Claro. Justamente decías que hoy se conoce más, que siempre hubo estos casos, pero por la tecnología, por las redes sociales, se ponen más visibles. Pero también tal vez el ritmo de vida actual, el estrés, la ansiedad, también genera esas situaciones. ¿Y cómo uno puede darse cuenta que una persona está teniendo un infarto si te pasa en la calle o una muerte súbita? ¿Cuáles son los síntomas para no pensar que es un desmayo, el común ciudadano, digamos?
Bueno, para reconocer una persona que está sufriendo o está empezando a sufrir un infarto o inicia este proceso que va a terminar en un paro cardíaco, lo primero que voy a, los síntomas más importantes son que la persona siente una opresión muy fuerte en el pecho, como que hay alguien que le está oprimiendo el centro del pecho, le falta el aire, hay un dolor que se le irradia hacia el brazo izquierdo o hacia la mandíbula, y el dato más importante asociado a cualquiera de estos síntomas, porque la persona no va a tener todos los síntomas, sino puede tener alguno de estos, lo seguido a esto es que la piel se pone pálida, fría y sudorosa, con una sudoración que no es normal, no es como cuando yo hace calor o por ejemplo estoy haciendo actividad física y transpiro agua. La sudoración o la transpiración de la persona que está sufriendo o empezando a cursar un infarto o un paro cardíaco es pegajosa. Yo le toco la piel a la persona y es pegajosa. Cualquiera de esas tres cosas asociadas, el dolor en el centro del pecho, la falta de aire, ese dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo de la mandíbula, asociado a que la piel se pone pálida, fría y sudorosa, eso me está confirmando que la persona está por empezando ese proceso. Tengo que activar el sistema de emergencia lo más rápido posible, decirle tres cosas fundamentales. Primero es el lugar específico donde es la emergencia, el segundo es la cantidad de víctimas que hay y el tercero es un breve relato de lo que pasa. Por ejemplo, tengo una persona que recibe que le duele el pecho y que tiene, está pálido y le falta el aire. Ese es un breve relato de lo que pasa. Decirle a la persona que se ponga cómoda, puedo hacerla sentar en una silla o si la puedo sentar en el piso es mejor. ¿Por qué? Porque si la persona entra en paro cardíaco, yo la tengo sentada en una silla, la voy a tener que llevar al suelo para hacerle reír, si entra en una silla está muy dura. En cambio, si ya la tengo sentada o recostada en el piso, ya es más fácil para mí porque no la tengo que posicionar, incluso menos riesgoso para la persona porque si está en la silla y hace el paro cardíaco súbito, se va a caer y se puede llegar a la final.
Claro, la verdad que es muy interesante esta información y conocer y saber que todos podemos salvar vidas conociendo estas técnicas tan prácticas y tan efectivas, por lo menos para dar los primeros auxilios, como bien destacabas. Carlos, ¿algo más que quieras agregar?
Sí, a ver, me gustaría que aquellos que quieran aprender el RCP o que quieran conocer las técnicas de RCP, que preguntaban, ya que preguntaban, que busquen en las redes sociales, nos busquen a la arroba, estamos como arroba Fundación Sala de Corazones en Instagram, y ahí hay colgado un video donde en 7 minutos está toda la técnica, de cómo debemos acercarnos a una persona hasta cómo hacer el RCP y cómo utilizar un desfibrilador. Está bien explicado, el que lo quiera ver lo puede ver ahí. Y bueno, invitarlos a que cuando vayamos a hacer el curso aquí a dar la capacitación al centro oncológico, a aquellas instituciones que quieran que les demos la capacitación también puedan contactarse con nosotros para que cuando vayamos podamos entrenar más gente, ¿no?
Totalmente. Carlos, muchísimas gracias por la deferencia de atendernos en este tiempo y contarnos acerca de cómo trabajan y estas medidas preventivas que podamos justamente aprender para salvar la mayor cantidad de vidas.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, nada, el día o la hora que necesiten para hablar de otros temas o seguir hablando de este, estoy a su disposición. Así que muchas gracias.